en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes feliz inicio de semana. Que todo lo que planifiquen para estos días se les cumpla. Recuerden, el éxito está en ser perseverante. Y eso es lo que se necesita para sacar a Costa Rica adelante, para tener sociedades más sanas, para tener familias y hogares más enfocados en la meta que cada uno haya establecido. Red Democrática nuevamente al aire en 89.1 FM. Jonathan Prendas les saluda. Recordándoles que no solo estamos por el FM, sino también por plataforma virtual, Facebook y Twitter, arroba CRC89.1 Radio, también las de Red Democrática y por supuesto en las personales de Jonathan Prendas y Francisco Prendas, para poder tener en tiempo real a lo largo y ancho de todo el planeta la señal en vivo de lo que vamos a conversar en este programa que se las trae. Para poder tener lucidez de qué está pasando en el país, nada mejor que los números. Y eso es lo que nos viene a traer Iván Barrantes con un estudio de opinión que realizó hace pocos días y que trae pues evidencia muy reveladora de qué es lo que está pasando en el país, el timing de lo que se vive, y lo que se piensa, de lo que se siente, porque una cosa es asumir algo y otra cosa es pues saber con exactitud, y así es como se toman las muy buenas decisiones en nuestro país. Para dar paso a la entrevista de fondo de Red Democrática, hacemos la presentación oficial y regresamos.
Red Democrática presenta Faro Nacional.
Faro lleno de información, un faro lleno de decisiones para poder nutrir la opinión pública, que es a final de cuentas lo que conjunto medios de comunicación y los tomadores de decisión construyen entre todos, y construimos entre todos el país que queremos para vivir y el país que queremos para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Como les decía, Iván Barrantes es nuestro invitado del día de hoy, un estudio de opinión muy importante, muy profundo, muy amplio, que lo que viene es a dar una radiografía de cómo está Costa Rica en este momento, ya después de un año y un mes de gobierno, de nueva asamblea legislativa, de nuevos comportamientos de toma de decisiones. Pero una cosa es el termómetro de las redes, el termómetro de la calle, de asumir, y otra es verdaderamente cómo está pensando la gente, y eso se da cuenta uno con este estudio. Bienvenido, Iván, a la casa de Red Democrática.
Hola, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas, los que nos ven por las diferentes plataformas. Y pues sí, como usted lo dice, números son números, no hay pierde, ahí nos dejamos de opiniones. Yo pienso, así yo es. Creo, yo quiero, sea así, así, etcétera. Y pues nos dimos la tarea de replicar el estudio que hemos hecho hace un año, realmente en abril del año pasado, cuando evaluamos un poco la situación país con la salida del gobierno Carlos Alvarado y con la expectativa que había sobre el gobierno de Rodrigo Chávez. Aunque realmente esos estudios venimos haciéndolo durante los 4 años de Carlos Alvarado, hicimos como 20 mediciones más o menos.
Así es.
Pero digamos que esta fue así ya la más grande, con el objetivo pues como de tener una radiografía, como decís. La replicamos este mes de mayo bajo un concepto, y esto es importante. O sea, la investigación siempre tiene que responder a una hipótesis de trabajo. O sea, hacer investigación por investigación, eso es tener un montón de datos y al final
no lleva a ningún lado.
No sirve para nada. Uno típicamente lo que define es una hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo nuestra Conociendo un poco más o menos ese estudio hace un año, lo que había arrojado y viendo el comportamiento de este año, que a veces no hay necesidad de hacer un estudio para uno más o menos intuir por dónde va la cosa, pero esa intuición se queda en hipótesis. No, si no haces el trabajo, siempre queda ahí en subjetividad. Y fue un poco entender si realmente el gobierno actual y la situación país actual es tan positiva y tan exitosa, o simplemente es el cumplimiento de una expectativa. Son dos cosas muy distintas. Es la confrontación entre realidades y expectativas. Muchas veces mi realidad, mi actualidad no es tan buena, pero mi gasolina, mi motor, es la expectativa. Una expectativa que puede estar fundamentada en una creencia, en un acto de fe, en una realidad. Son muchas variables, ¿verdad? Pero esa confrontación entre mundo de expectativas y realidades es lo que está sucediendo un poco en este momento en el país, y que fue la validación de nuestra hipótesis, de que la situación actual, y hay mucha incertidumbre y mucha negatividad, pero de cara a lo que viene, de cara al futuro, la expectativa es muy positiva. Digamos que el gobierno de Rodrigo Chávez ha sido muy hábil en vender una situación futura que va a ser mejor, y mucha gente ha comprado ese relato y pues está dispuesta a esperar. Aunque hoy, yo le hice una presentación un día de estos, aunque hoy esté sin trabajo, en el barrio vendan droga, carajillo ande en drogas, matan gente todos los días, a pesar de todo eso, yo considero que el asunto va a estar mejor en los próximos 2 meses, tanto a nivel país como especialmente a nivel personal. Es casi un acto de fe. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Pero, como todo en la vida, en una relación, en una sociedad, en un negocio, en un proyecto, cuando la expectativa no empieza a cumplirse conforme pasa el tiempo, eso va generando un desgaste, una decepción, una incredulidad. Creo que el estudio que sale hoy del Observatorio de la Universidad Latina, esa conversación que está empezando a darse, refleja lo que los números nuestros están dando. O sea, yo vi el estudio, me lo leí en
las redes.
Si yo lo leo en la mañana, si yo los combinara, es como que si nos hemos puesto de acuerdo casi. Hay que tener claro, y eso es un mito urbano, y en esto tiene mucha culpa la gente que se dedica al negocio digital y de redes. Las redes no transforman la realidad. Es mentira que vía mucho TikTok, que vía Facebook, que vía todos estos instrumentos, usted va a redefinir una realidad. Es al revés. La conversación en redes lo que refleja la realidad del mercado.
Debería ser así, solo que normalmente y en los últimos tiempos se ha invertido la lógica.
Lo han querido invertir porque hay una creencia que usted hasta gana campañas con redes. De nuevo, usted no puede ganar una campaña con redes si el candidato no es bueno, usted no puede ganar una campaña con redes si el contenido no es el correcto o es el relevante. Me dicen Rodrigo Chávez ganó no con redes, ganó por ser Rodrigo Chávez, era el personaje que calzaba en la coyuntura que se dio. Entonces las redes no transforman la realidad, las redes son un reflejo de la realidad. Entonces si la conversación está empezando a ser negativa para el gobierno, es porque en la realidad hay una sensación de que la cosa no va bien y está empezando a darse cierta incredulidad y cierta duda con respecto a esta expectativa a un mundo mejor. Aún así, Iván, sigue siendo bueno, ¿verdad?
Tal vez, Iván, para contextualizar los números que nos vas a revelar, si nos puedes dar un poco la ficha técnica del estudio, a cuántas personas, qué método se usó, como para darle el sustento de credibilidad que yo sé que tiene de fondo el estudio.
Sí, es un estudio a nivel nacional, una muestra de 2.000 personas. Quiero decir a la gente que ese mito urbano de que la muestra más grande, más exacta, eso no es cierto. Simplemente tiene que ser representativamente, estadísticamente representativa. A nivel nacional, uno con una muestra de 800 personas está sobrado. Lo hacemos de 2.000 para que en las aperturas por edades, por ejemplo, lo que quede sea una muestra representativa. Si yo hice la muestra 800, del segmento 18-24 años van a quedar 100 personas. Eso ya a la hora de abrir ahí no es representativo. Si lo hago 2.000, me va a quedar un poquito más de 200 personas. Eso ahí ya estamos hablando de de otra historia, ¿verdad?
Así es.
Entonces, un poco eso es el objetivo, hacerlo de 2000, no porque con 2000 vayamos a tener más veracidad. 95% confianza, 2% margen de error. El instrumento es cuestionario a profundidad, uno de realidad nacional y otro de evaluación de personalidades. Es una segmentación INEC, tanto a nivel de género, masculino y femenino, el rango de edad y provincia. ¿Qué me refiero con INEC? Que ya esas cuotas están establecidas. En el caso de edad, se hace un ajuste porque el último censo de INEC fue hace rato y se actualiza ahora en julio, de hecho, con el último que hicieron.
Así es.
Lo que hacemos es una ponderación en base al padrón electoral, que sí está actualizado al día. Y como la encuesta es hecha a personas de 18 años en adelante, ponderarlo con el padrón electoral, pues totalmente válido. Es el muestreo, va a ser estratificado. ¿Qué quiere decir eso? Que se asignan cuotas por provincia, de acuerdo al peso geográfico de cada provincia, y dentro de cada provincia por rangos de edad, y se hace una especie de selección por distrito. De nuevo, el objetivo no es evaluar el distrito, puede ser que el distrito X del cantón X solo toque a 5 personas, pero la suma de todos esos distritos dentro del cantón, dentro de los cantones de la provincia, lo que va dando la representatividad que te permite entonces capturar bien la realidad socioeconómica, la realidad religiosa, la realidad educativa, etcétera, etcétera. Entonces es un muestreo bastante estricto.
Sí, perfecto.
Bastante, es cara a cara, no es por teléfono, un cuestionario tan largo ya por teléfono y para los modelos de evaluación que se iban a hacer ya complica y por experiencia sabemos que más de cierta cantidad de preguntas por teléfono ya te tiran cualquier respuesta.
Aparte de que no cualquiera puede contestar el teléfono tan abiertamente durante el día.
Eso por un lado, por otro lado, con tanta estafa telefónica que ha existido ya empezamos a notar que una encuesta muy larga por teléfono ya genera sospecha en el sujeto del otro lado. En fin, hay una serie de elementos que hacen que la telefónica para este tipo de instrumento no sea viable. Si fuera un sondeo de 5 o 6 preguntas como para traquear algo, sí, o sea, por ejemplo, si hoy fuera un debate y mañana yo quiero saber muy rápido que quién considera la gente que ganó el debate, qué opina el debate de cada fulano, teléfono es súper válido, es al momento. ¿Por qué? Porque aquí priva la inmediatez. Ya 48 después del debate, evaluarlo, eso no tiene sentido. Entonces, los instrumentos no es que sean malos y buenos, sino para el objetivo de investigación que está sustentado en hipótesis, uno define el instrumento. Y el instrumento aquí fue cuestión de profundidad cara a cara.
¿Y cómo están los números, Iván, de las 2.000 personas que fueron objeto de estudio? ¿Cuál es la evidencia de los datos que estás recibiendo?
Vamos por partes, es que ya lo he hecho tantas veces que ya como que tengo el guión. Esa muestra de 1.000 personas tiene arrojó características muy interesantes. Una muy interesante es que eso que llaman creyente no practicante sigue creciendo a pasos agigantados. Me refiero al sujeto que es creyente de Dios, pero no practica ninguna religión y no se declara practicante de ninguna religión. El típico que dice, creo en Dios, pero no le creo ni a los curas ni a los pastores. Sigue creciendo. Pero no repercute en ciertos valores, como lo es que sigue siendo una sociedad tradicional, sigue siendo una sociedad que se declara religiosa, creyente en Dios, y es una sociedad conservadora. Eso se evalúa en escalas de 1 a 10, donde 1, en el caso de tradicional, por ejemplo, es lo menos tradicional, 10 lo más tradicional. ¿Por qué se hacen escalas? Porque a veces preguntar directo puede generar cierto sesgo o que el sujeto se cohiba de la respuesta correcta. O sea, si yo te preguntara, ¿usted se considera alguien tradicional o no tradicional? Esa respuesta de decir que yo soy tradicional, a veces cierta gente lo pone un poquito a la defensiva, porque no es cool, especialmente en el mundo joven, decir que se es tradicional. ¿En qué momento uno pone una escala, 1 a 10? La gente más o menos ubica donde realmente piensa, ¿verdad? Y es más fácil entonces capturar la realidad. Yo me acuerdo en Chile, cuando uno le preguntaba, ¿usted es de derecha? Te decían que no, porque derecha es Pinochet, y eso allá es como un tema con una
conversación,
¿verdad? Igual acá en Costa Rica, preguntar si usted es comunista, aunque usted lo sea, puede que se guarde la opinión porque hay una connotación negativa al respecto. Entonces, digamos que es una sociedad que todavía es conservadora, tradicional, religiosa, y que es de centro. De centro me refiero a que el espectro ideológico no es ni tirada a la derecha ni tirada a la izquierda. Sigue siendo una sociedad de centro.
Equilibrada.
tirando hacia la izquierda, centroizquierda, ¿verdad? Lo cual es contradictorio, porque me decía un colega, mira, cuando una sociedad es tradicional, conservadora, religiosa, debería tender a tirar hacia la derecha, que los valores del mundo de la derecha tienden más a ser compatibles con eso. Pero llegamos ambos a la conclusión que eso es la herencia del Estado Social de Derecho. A los amigos de derecha y liberales, a nuestros amigos Zúcar y Otto Guevara, aunque les guste o no, este es un país que siempre ha caminado por la orilla izquierda del río, producto de esa conformación de los últimos 50, 70 años que se llama Estado Social de Derecho, que está en crisis, haciendo aguas el modelo, pero todavía hay un resabio muy grande con respecto a eso. El dato que también nos alarmó mucho es que la secundaria incompleta sigue creciendo. Ya prácticamente secundaria incompleta está casi a la par de secundaria completa. Eso es un warning, eso debe ser un semáforo, que claro, cada año que pasa la deserción escolar y el abandono del estudio por desmotivación, por tema económico, por tema de que el narco vino a hablarme al oído, entonces prefiero ir a ganarme la plata ahí, como lo hace el compañerillo X, que lo veo siempre con buen dinero, es porque vende droga en el barrio. Eso es algo que está empezando a hacer mella y a complicar la situación, porque hablábamos un día que una de las ventajas competitivas de este país son seguridad y calidad del recurso humano. O sea, una empresa cuando decide invertir en este país es, a pesar de que la luz o la energía es carísima, a pesar de la tramitología, a pesar de la burocracia, a pesar de las cargas sociales, aún así es más productivo que irse a instalar otro país, porque la calidad del recurso humano genera una mejor productividad y es un ambiente mucho más seguro. ¿Qué es un ambiente mucho más seguro? Te lo digo yo que fui expatriado. Cuando a uno expatriado le dan una asignación en los tiempos de la guerrilla, Colombia, por ejemplo, o en la parte más fuerte de Honduras, en secuestros, o cuando México estaba más complicado con todo el tema de la seguridad, uno decía que no. Por más plata que le pagara, además, esos países tienen un bono plus, que es que arriba de la compensación estándar de la empresa, usted lo premia, con tal de que vaya ahí, le ponen seguridad y todo, y usted dice que no. ¿Por qué? Porque tiene un conflicto como sujeto, el tema de la libertad, el tema de la familia. O sea, llevarse una familia a otro país y decirle que no puede salir ni a la esquina, creo que eso está bien complicado, ¿verdad? Entonces, esas cosas es lo que hace de Costa Rica un lugar distinto, pero son dos cosas que están perdiendo, porque hicimos un capítulo de seguridad también y el asunto está alarmante. Entonces, digamos que esas son las características de la muestra. Esa muestra se le hicieron cuatro capítulos, por decirlo así. Uno es la situación país, el segundo es el gobierno, el tercero es la situación político-electoral al día de hoy, y la cuarta es el capítulo aparte de seguridad y un anexo especial de evaluación de personalidades, que ese siempre es el que levanta roncha, porque siempre saldrán algunos de por qué no estoy en la lista.
Gracias.
Es imposible que fulano salga así, no, fulano le pagó para que lo pusiera bien. Esa ahora es historia de toda la vida, ¿verdad? En la parte situación país, hay dos mundos, la evaluación de la situación actual y la evaluación de la situación futura. En la situación actual, situación negativa, situación económica mucho más negativa, una sensación de que no es, el país no ha mejorado como se esperaba, pero pasa algo, los números son mucho mejores, a pesar de ser negativos, que los números que dejó Carlos Alvarado. Entonces hay una suerte, digamos, de tres estadios. O sea, Carlos Alvarado salió mal, había una expectativa sobre Rodrigo Chávez, se está cumpliendo, y a futuro yo considero que vamos a estar mejor, especialmente en la situación personal.
Iván, una pregunta, ¿está mejorando o simplemente se dejó de caer y la gente lo percibe como que se está mejorando?
Es muy difícil decir eso, porque digamos en situación país, hace un año, situación general país, la gente está en un saldo que es la suma de positivo y negativo de menos 30 y algo, hoy está en menos 14, sigue siendo negativo pero una mejora notable, quiere decir que la percepción no es tan mala y hay una mejoría muy fuerte en los positivos.
Sí.
Pero digamos que seguimos estando mal en la situación actual. Cuando se pregunta, ¿cómo cree usted que será la situación en los próximos 12 meses? Veníamos de un casi flat con Carlos Alvarado, porque siempre que hay una salida de un gobierno y la entrada de otro, hay una expectativa un poco positiva a las cosas. De hecho, las curvas del índice de confianza siempre demuestran que en proceso electoral y en cambio de gobierno se dispara y luego tiende a caer, porque la luna de miel que dura 3 meses va muriendo. Nosotros podríamos decir que la luna de miel, una de las grandes virtudes de este gobierno es que la luna de miel la alargó un año, no los 3, 4 meses, ¿verdad?
Le dio la gasolina para 12.
Exactamente, le dio la gasolina para goce y con síntomas de agotamiento desde diciembre, enero, aproximadamente, que empezó el hombre a enredarse, porque empiezan a darse eventos y situaciones que empiezan a...
En algunos momentos lo ha señalado, él dejó de manejar la agenda.
Sí, yo lo he dicho, o sea, el arte en esto es manejar la agenda. Esto es como el fútbol, el equipo que domina la pelota, independientemente que meta gol o no, el que domina la pelota, el que tiene el control del balón, tiene el control del juego. En política y en gobierno, quien tiene el control de la conversación, domina la agenda. El presidente dejó de dominar la agenda desde diciembre. Aquí voy a tocar un tema. Todo el mundo basurió, habló pestes y se rió del tal Piero Calandrelli. Dos cosas se están dando a partir de Piero Calandrelli. Primero, generó un pressing, como pocas veces visto, pressing es presión, gente encima del gobierno en diciembre del año pasado, cosa que no había ocurrido, y se alargó enero, y lo obligó a salir, que fue aquella conferencia de prensa que se improvisó regresando de vacaciones, que despochicó contra los periodistas, defendiendo a su ministro estrella, y de esa acción fue que se generó el fallo de la Sala Cuarta de hace 2, 3 semanas, donde se le condena por el tema de atentar contra la libertad de expresión, argumentándose coacción. Eso demuestra la tesis que yo he venido manejando, de que si esto fuera fútbol, el presidente es un equipo de fútbol que no aguanta el precio. Si usted lo presiona desde la salida, no tiene capacidad, ni porque tiene los jugadores, ni porque tiene el talento para salir jugando o librarse de esa presión asfixiante. Entonces tiene tendencia a lo que hace un equipo cuando lo metes a presión. O te mete una patada y te quiebra, o empieza a jugar feo y tira la bola al agraderío, o se mete un autogol. Entonces, volviendo, Piero Calandrelli, no por ser el tal Piero Calandrelli, sino todo lo que se generó después. Y algo que creo que está repercutiendo hoy, a raíz del hecho de Piero Calandrelli, empieza a darse todas las denuncias de los troll centers, de la gente casi que a sueldo, esos sí son sicarios, ¿verdad? Los que manejaba el aparato gubernamental, y podría haberse dado una baja, y yo lo he notado, por un tema personal, porque yo soy blanco favorito, ¿verdad? Toda esta partida de delincuentes.
Del fan club.
Empieza a darse una baja, posiblemente en la carga y en la, porque al verse no descubiertos, pero como evidenciados de que podría haber una acción oficial para tener una batería de gente atacando y censurando a diferentes personajes, llámese periodistas, analistas, políticos, etcétera, podría haberse dado una baja sustancial en ese elemento, y eso entonces repercute en un resultado que antes era muy positivo, porque había una barra de sol contratada haciendo burra, y hoy no la hay.
Eso... Una barra, Iván, que ocultaba o minimizaba, suavizaba aspectos reales del acontecer del país, como es el desempleo real, el tema de quitar a los desalentados y manejar cifras más positivas, o el déficit real en función de tengo mejores métricas fiscales y macroeconómicas, pero no digo que estoy dejando de pagar programas sociales, como recientemente se dio el tema.
Pero es que vamos de nuevo, nunca lo que usted construya vía ficción en el aparato digital va a sustituir la realidad. Tarde o temprano esa realidad lo pilla. Y vos que trabajaste conmigo una campaña, vas a decir, yo soy enemigo de la ficción. Sí. Porque es que el problema es que llega un momento en que los actores se creen la ficción. Y entonces es ficticio contra ficticio, y la realidad sigue corriendo por otro lado. Y la realidad es lo que nos salió en el estudio. Tenemos una población que está con un sentimiento negativo con la situación actual, tanto en la situación general, en la situación país, en mi situación personal, pero que está muy positivo en la situación a futuro. Y aquí es donde viene el punto, ¿cómo se llama? Álgido. Definitivamente un estudio no da para profundizar tanto, habría que ya hacer algo como más focus, ¿verdad?, en ese tema del por qué esa expectativa es tan positiva. Nuestra hipótesis de trabajo, o sea, esto es lo bonito de esto, pues entonces va generando nuevas hipótesis en función de lo que va descubriendo, un método científico. Nuestra hipótesis es que hay un segmento de la población, especialmente clase media deteriorada, no tanto el extracto popular, sino estos bastiones de clase media que poco a poco han ido cayendo en la pobreza. Cuando hablo bastiones de clase media, te hablo de lugares como Barrio México, y te lo digo, yo viví ahí, lugares como la parte de arriba de Guadalupe, toda esa parte de
la zona Purral,
Máximo, Purral. Yo también estoy indignado, yo vivo en Purral, no sé qué le pasa en Purral, y aquí estamos usted y yo hablando. O sea, ser de Purral no es sinónimo de estar en estado de pobreza, casi que no sabe ni leer ni escribir, o estás demandando.
Eso los ha estigmatizado muy negativamente,
eso se vale hacerlo uno, dos, tres veces, pero ya estereotipar de esa manera es complicado, ¿verdad? Pero todas esas zonas, cuando usted regresa en el tiempo hace 40 años, por ejemplo, yo vivía en un barrio que se llama Curú. Curú es de la iglesia Purral para arriba, toda esa cuesta antes del cementerio. Yo te podría decir que es de los últimos barrios, proyectos INBU para clase media, para poder tener vivienda digna. Y yo lo veo, a veces yo ando en el carro y me meto ahí a fisgonear, porque ya muchos de los compas ya no fuimos, aunque estamos en un chat que se llama Puro Ochentas, donde el 80% de lo que se habla es puro, las mismas historias de siempre, toda la vida. Y uno se mete ahí y uno ve el deterioro de las casas, de una forma que uno dice, pero ¿cómo es posible que no haya ni para una manita de gato, que llama uno? Bueno, claro, es que no hay, bueno, con costos si se llega a fin de mes, porque es un grupo socioeconómico que conforme ha ido pasando el tiempo y que las curvas de coeficiente Gini sí lo demuestran, que pasamos de una sociedad de las más equitativas del mundo a ser de las más desiguales.
Yo te podría decir, la clase media está desapareciendo.
Yo te podría decir, podríamos empezar a hilar delgado, pero el PIB per cápita en la zona, aquí donde yo vivo, esta zona de Escalante, puede andar en 25 mil, 30 mil dólares PIB per cápita. La de esa zona debe andar en 600, o sea, las diferencias ya son demasiado grandes. Entonces, ese grupo que tuvo un buen vivir en algún momento, que inclusive hasta sus viajecitos al año podía echarse, hoy está tan deteriorada que está muy enojada. Sí. Y le ha comprado al presidente con el relato que es, yo siempre digo a la gente, yo no estoy en contra del presidente, me cae bien, voy hasta tomar un trago con él, es un tipo bien simpático, bien ameno, llega a ser pintoresco. Lo que no estoy de acuerdo es con su relato, porque su relato divide, confronta y destruye. Y hay gente que ha comprado el relato de que la situación, la expectativa futuro se va a mejorar cuando se le corte la cabeza a los ticos con coronas. La famosa frase que ha puesto de moda el presidente. Y eso no es así. Usted le puede cortar la cabeza a todos los ticos con corona, pero eso no va a generar por espontaneidad que la situación mejore.
Iván, pero eso
yo le digo a los creyentes en eso, yo digo a los creyentes en eso que esa corona es para ponerse la otra, que es el club de amigos del presidente. Entonces, no, ese cuentico del pueblo y recuperar para el pueblo y todo eso es mentira. O sea, en cualquier sociedad, una élite cuando es desplazada simplemente sustituida por otra. Y las crisis de una sociedad, y esto es teoría sociológica, son las crisis de sus élites. De hecho, estaba repasando en un libro de Alberto Mayol, que es un sociólogo chileno, que escribió un libro muy bueno que dice de qué murió, autopsia, de qué murió la élite chilena. Y hace este análisis donde un poco ahí justifica también la irrupción del Frente Amplio, que es el gobierno actual, pero lo que pasó en Chile fue eso, fue una crisis de la élite dominante, que el modelo predominante, que fue modelo mundial a nivel de los macro, a nivel micro era un desastre. ¿Por qué? Porque un grupo se enriqueció de una manera y ordeñó la teta de tal forma que al final construyó una sociedad sumamente desigual y segregada, cosa que no pasa en Costa Rica. Ni usted me puede rezar misa de que lo saquearon, que lo hicieron, que la corrupción, pero aquí hubo meritocracia, aquí hubo escalera social, aquí sujetos como vos y yo existimos, vos fuiste diputado, yo soy connotado analista, es en algunos, o charlatán, lo que quieras, pero ahí estoy presente en la agenda, güey. O sea, al final del día el sistema daba accesos y oportunidades, entonces eso del saqueo y eso de la élite que ordeñó la teta es muy, muy cuestionable. Entonces ahí está la discusión de fondo. Entonces el país se ha dividido y entonces resulta que hace un año, a la pregunta, ¿usted cree que este es el cambio que Costa Rica necesita? 49% decía que sí, 30% decía que no. Hoy ese 49 se mantiene, pero el 30 pasó a un 40. Casi que ya estamos parity, y eso lo que está demostrando es una polarización de la sociedad, en la cual habrán lovers y haters, pro Chávez, anti Chávez, los de arriba, los de abajo, con corona y sin corona. Y compañero, yo no conozco ninguna sociedad ni ninguna organización que pueda ser exitosa en función de un conflicto de ese tipo. Entonces, ahí lo que está reflejando de que un sujeto, repito, el sujeto que vive en Purral, a tomar el ejemplo del presidente ahí, por donde queda el Machos Bar, por la iglesia, lástima que cerró el Machos Bar, güey. Ese sujeto que está parqueado porque no tiene brete, que los hijos están en drogas, abandonar el colegio, que hay un dealer en la esquina que vende todos los días, que todos los días hay balazos, de vez en cuando un muerto, ese sujeto, a pesar de todo, cree que a futuro la situación va a mejorar. Él sabe que está mal, que está hecho pistola, pero él cree que la situación va a mejorar a futuro porque ya ha creído el verdadero pasado. Entonces, ahí estamos en el tema situación país.
Y eso nos va a... Sí. Una pregunta, Iván. El tema de esa división y polarización, ¿ayuda a que la clase media esté desapareciendo? ¿Ayuda a que se esté generando esa polarización entre los que tienen y los que no tienen?
Perdón, repita la pregunta, que tengo aquí un perro que está...
No, tranquilo, ahí lo escuchamos. Pero mira, el tema es, eso que estás señalando, lo que evidencia es que la clase media entonces está dejando de existir o está dejando de tener fuerza para incidir en la realidad del país. Porque esa manita de gato ya no se puede hacer, pero nosotros sí pueden hacer sus lujos. Pero también el gobierno, cuando señala a esos ticos con corona, a la hora de quitar una de dos, opone a su gente, que es la tendencia tradicional y normal, o simplemente hace que todos empiecen a vivir más iguales, pero hacia abajo.
Mira, de nuevo, habría que hilar más delgado. Lo que sí te puedo decir es que si antes la clase media pesaba 5 de la ecuación, ponete 5 de la ecuación, 3 pobreza, extracto popular y 2 ahí de media alta para arriba. Ese 5 hoy pesa 2.
Sí.
2.5, no sé. Esos otros 2 o 2.5 que ya no están en esa clase media, están muy enojados, están muy cabreados, posiblemente están manejando Uber, sobreviviendo, echándose, calentando el asiento 12 horas al día, y muy enojados y frustrados porque apenas da para sobrevivir. Entonces, más que tener incidencia o más que no tener relevancia en la vida nacional, y quiero que no me malinterpreten y no ser peyorativo, es lo que yo llamo los grandes perdedores del sistema. Un sistema que construyó una gran clase media, un mundo de bienestar y de equidad. Yo me veo, bueno, yo nunca pagué por una educación, yo me eduqué en escuela pública, colegio público, universidad pública, nunca pagué un doctor en mi vida, como hasta que tenía 22, 23 años, andaba seguro por las calles, de los 8 años me manejaba en bus, yo me analizo mi infancia, mi juventud, hasta los 20 años, digámoslo, donde ya uno empieza a trabajar y a meterse en otras responsabilidades, entonces ya cambia un poco el escenario. Pero yo viví una vida muy feliz, muy plena, donde, si bien es cierto, siempre existió con gente con mucho dinero, y uno podría haber aspirado o vivir de un carajillo, y cuando yo tenga el carro, cuando yo tenga esto, cuando tengo el otro, y más cuando uno anda maecillo y las chavalillas de nivel de uno, pues tienden a buscar un poco más para arriba, y uno se queda así como, se la llevó el mae con carro y yo no tengo carro. Usted entra en esas lógicas, ¿verdad?, de construcción de personalidad extrañas, pero usted siempre tenía claro de que la posibilidad estaba ahí, que era un tema de tiempo. Era un tema de tiempo para poder ya llegar a tener, para poder llegar a realizar, para poder llegar a concretar. El sistema, usted era consciente que el sistema abría las oportunidades. Yo recuerdo, o sea, cuando yo llegué a generales de la U, que uno se empieza a revolver con como fulano, depende de colegios más caros, y por St. Clair, en aquel tiempo estábamos de moda el St. Clair, el Lincoln, la Humboldt. En términos de conocimiento, en términos cognitivos, nos dábamos de taco a taco. La única diferencia es que hablaban bonito inglés y uno no. Más recuerdo aquellos concursos de antorcha que hacía Canal 13, ¿verdad? ¿Te acordás? ¿Quién nos ganaba? En el Colegio de Carmen, el San Luis Gonzaga. Una vez lo ganó el Liceo Roberto López Mesén de Atillo. Solo el San Francis sacó la cara una vez por los colegios privados. O sea, había una equidad. La cancha estaba nivelada para que el mejor, da lo mismo donde viniera, si fuera de qué barrio, si era negro, si era LGTB, da lo mismo. No existían esas tonterías de cuotas. La cancha estaba nivelada para que ganara el mejor. Hoy la cancha está desnivelada y por más talento y por lo mejor que usted sea proveniente de Sagrada Familia, papá, le va a costar alcanzar el nivel, porque viene mal preparado, porque viene de un barrio donde cunde la inseguridad de narcotráfico, porque se perdieron los valores y entonces usted empieza a tener una visión pesimista del asunto. Creo que eso es lo que está pasando. Eso es
¿Y
lo que está
qué
pasando.
números, qué números te arroja el estudio con base en eso del pesimismo de el hoy a lo que estaba señalando al inicio de ahorita no estoy tan bien, pero a futuro espero estar tan
Bueno,
mejor,
para tener
¿verdad?
una idea, la situación actual, país general, está en un menos 14 y la expectativa para los próximos 12 meses está en más 20 y algo, no recuerdo exactamente el número. Y en economía, mucho, y en las personales, que la gente siempre tiene tendencia a castigar más lo general que lo personal, arriba de 30. Ya, hay una ilusión, por eso la responsabilidad y lo que está construyendo el presidente Chávez es una bomba de tiempo, porque cuando las expectativas no empiecen a cumplirse, yo no sé aquí qué va a pasar, pero algo va a pasar. En Chile le aumentaron 3 pesos al metro y terminaron quemando el metro y saqueando toda la ciudad. Algo va a pasar. Eso sí te lo puedo asegurar cuando las expectativas no empiecen a cumplirse. Esa es la situación país. Luego viene la situación gobierno, que es un gobierno bien evaluado, con un positivo de más 21, pero se le tenía una expectativa de más 30. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Carlos Alvarado va saliendo, lo castigan. Yo creo que puede pasar a la historia como el peor gobierno de los últimos 50 años. Al gobierno entrante se le da una expectativa de que lo va a hacer bien, de que va a ser un éxito. La operación le da más 33. Y hoy están más 21. Está abajo de las expectativas. ¿Qué quiere decir eso? Que neto, neto, no es un gobierno extraordinario. En la vida no existe lo bueno y lo malo. Existe lo bueno, lo malo, lo exitoso con respecto a qué se compare. Y eso aplica para todo. Yo decía, mi hijo es muy inteligente con respecto a lo que yo pienso. Y cuando lo pongo con los demás y resulta que está en la última tabla de las notas, no es tan inteligente como uno podría pensar, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener una comparación para entender ese bueno o malo de que estamos hablando. Entonces, no es un gobierno
Eso se
extraordinario.
podría connotar como la borrachera democrática al momento de las elecciones versus ya se me pasó la borrachera y estoy viendo
No,
la realidad.
ni siquiera es eso. Es lo que salía era tan malo, que la expectativa para lo entrante es tan buena porque difícilmente alguien lo hará peor. ¿Qué ha cumplido? Porque esa diferencia entre 21 y 32 no es así como tan dramática, pero ha cumplido, check, ha cumplido, pero ya vamos por un año. Y eso yo lo he explicado en muchos lados. Nosotros como seres humanos funcionamos con una estructura mental, es el famoso hipotético kantiano, ¿verdad? Es el espacio-tiempo, la realidad nosotros lo ubicamos en espacio-tiempo. Entonces, por ejemplo, Jonathan Prendas entra a un nuevo trabajo. Lleva 2, 3, 4 meses y no lo está haciendo bien. Pero ¿cuál es la vara de la medida? Ah, pobrecillo, madre, déjalo, está empezando. Tiene meses. Ay, ay, tranquilo, está aprendiendo. Usted puede llegar al mes 11 con 20 días y esa es la lógica. Porque la palabra meses te ubica en tu hipotético, en tu espacio-tiempo, en una vara de medida donde hay cosas permisibles. Cuando Jonathan Prentas cumple un año y vamos por el año y días y sigue haciendo mal su trabajo, ya ese cuento de que está empezando murió. Porque usted entró entonces a un espacio-tiempo donde la palabra año ya es más estricta en la evaluación. Porque un año ya te ubica en un espacio-tiempo definido de que es mucho tiempo. El presidente Chávez está entrando en esa lógica. Ya se acabó el espacio-tiempo donde hay cosas permisibles, hay cosas que pueden pasar, no hay tanto análisis, ni si es tan riguroso en la evaluación. Y está entrando en una etapa, en un estadio de la evolución de su gestión, en la cual será evaluado con más rigurosidad y con un problema que el último año, si bien es cierto, sigue siendo números buenos, ha generado un desgaste. El estudio lo está demostrando y lo que está saliendo hoy de la Universidad Latina, el observatorio, lo está demostrando porque la realidad está generando una conversación donde los criterios negativos son más grandes que los positivos. Lo que sí es cierto es que el presidente sigue estando muy por arriba del gobierno. Uh-huh. El gobierno está en más 21, el presidente en más 35, superando levemente la expectativa que había. Digamos que la figura presidencial es muy potente, muy fuerte, pero solo. Él es solo. No. Tiene dos particularidades. Es un tipo al cual se le ha reconocido su liderazgo y su relato ha entrado bien. Pero es un gobierno que no se le reconocen logros. A la pregunta de cuál es el principal logro de este gobierno, 50% entre no sabe, no responde y nada. Quedó en 47.9. O sea, no hay claridad. Y como un 15% dijeron infraestructura. Que la infraestructura es algo etéreo porque ya hay la mayoría de administraciones pasadas. No es un gobierno al cual se le reconozcan logros concretos. Más allá de la grandilocuencia presidencial y de su reality show de los miércoles, en estricta teoría no se le reconocen grandes logros, pero tampoco se le reconocen grandes desaciertos. Digamos que no ha hecho mucho y tampoco la caga, por decirlo en buen español. Ajá. No tiene un cochinilla, no tiene un diamante, ¿verdad? No tiene un bat.
¿Y cuáles son los problemas que ve la gente?
El mayor problema que ve la gente ante la pregunta es ¿cuáles son los tres principales problemas de este país en forma espontánea? Seguridad, por encima de todo. Lo que pasa es que su seguridad viene de 20 y algo, ahora están 60 y algo. Se tomó la agenda, seguridad, y muy alto costo de vida y desempleo. Porque neto, la inseguridad está incontrolable, el costo de vida no ha bajado. La gente me dice, ¿bajó la inflación? Sí, pero mano, o sea, es una ecuación engañosa, porque la inflación en energía está negativa, porque con ese tipo de cambio y con una factura eléctrica, con un ICE que su deuda es en dólares y una factura petrolera de mucho menor rango, por ser tipo de cambio bajo, pues podríamos decir que sí baja. Pero lo que incide en el día a día de la gente, especialmente quintiles 1, 2 y mucha parte del 3, que es el domingo, la Feria del Agricultor, yo voy todos los domingos y mi esposa nunca va conmigo porque dice que es una pesadilla, yo duro hasta 3 horas ahí hablando con todo mundo, más si fue Heredia, las basuriadas son, pero olvídate, ¿eh?
Sí, por supuesto.
No, eso es envidia, el mejor equipo del mundo. No entremos en ese detalle, por favor. ¿Ah? Y usted lo ve, y usted ve las facturas, 20%, 15% más caro. La inflación en alimentos se mantiene aún, bueno, vos que sos muy fanático de los temas OCDE, estamos ahí de los más altos, la inflación de alimentos creo que está en 15%, viene un 20%. Entonces, eso más los pases que han subido, eso es el 60% del presupuesto del quintil 1 y del quintil 2. Eso es lo que pega en el día a día, mano. Entonces, si el día a día no está solucionado, porque hay que también entender algo, que la gente le gusta analizar en función de verse el ombligo. En el mundo del consumo hay dos tipos de compra, inventario y frecuencia. La gente con buen poder adquisitivo compra inventario, que es la famosa compra en el supermercado, ¿verdad? Donde hay artículos que son de inventario por excelencia, como los granos, los enlatados, los atunes, los huevos. Y hay otros que no son de inventario porque saldría muy caro, como los refrescos gaseosos, algunas delicatessen, etc. Si su poder adquisitivo es bajo, usted va a ir minimizando la compra de inventario. Y entonces es donde entra la compra recurrente al mini super del chino del barrio o a la pulpería del barrio,
que va al día.
Máximo un palí que se ha convertido en una especie de mini super grandote. O esos supermercados chinos así con buenos descuentos. Usted apela a la compra por frecuencia porque su adquisitivo no da para la compra por inventario. En esa compra por frecuencia, papá, es lo que llaman como coyol partido, coyol comido.
Y vamos, si me permitís en ese punto, si quisiera ligarlo con el tema del desempleo que mencionábamos hace un rato, porque se anuncia que el desempleo baja, pero ha señalado en redes sociales y como parte también del estudio, que una cosa es que baja el desempleo y otra cosa es que haya más gente no buscando trabajo. Y eso con el poder adquisitivo y con la inflación es una bomba de tiempo muy importante.
Sí, para que la gente entienda... Eso se llama mercado laboral. El mercado laboral es la gente con edad económicamente activa, por decirlo así, para trabajar, que se le considera 15 en adelante. Entonces, el mercado laboral de 15 para adelante, todos los sujetos, independientemente de que tengan trabajo o no, es 100, por decirlo. Si esos 100, 20 te declaran que no están buscando trabajo, porque están... esa declaración nunca va a ser sincera, ¿ah? Porque están parqueados, o es resulta que es que viene droga en la esquina, lo cual nunca te va a decir, ¿ah? Pero hay 20 sujetos que no están buscando trabajo, que no tienen un emprendimiento, que no venden ropa, etcétera, etcétera. Entonces usted esos 20 los saca del estudio, y el estudio se queda en 80, y de esos 80, de los que están buscando trabajo, ¿cuáles no encuentran? ¿Cuáles no tienen trabajo, pero tienen actividad informal? Y usted hace la ecuación. Lo que está sucediendo es que de esos 80, se salieron 10. De un momento a otro dejaron de buscar trabajo. Entonces suman a la porción que no está contemplada en el estudio, y la torta, el pie, de 80 baja a 70. ¿Qué quiere decir eso? Que al bajar al 70 y mantenerse las mismas personas trabajando, la nota de empleabilidad sube y por ende la desempleabilidad baja. Eso le llamamos en consumo reducción de la industria. Cuando la industria se reduce, dependiendo que el número de usos que usted tenga y que se mantenga, sube o baja. Y eso es lo que está pasando. Eso es muy fácil explicarlo gráficamente. Eso es hacer un videito, 30 segundos, con monitos, como los que le hacíamos a Fabricio, con dibujitos, y la gente va a entender claramente que no es que bajó el desempleo, simplemente un montón de gente dejó de trabajar, y entonces el mercado laboral, la torta del mercado laboral, simplemente se redujo, y al reducirse, los pesos se redistribuyen.
Entonces hay menos gente teniendo poder adquisitivo bueno.
Si yo fuera el presidente, no andaría rajando o asustando con la vaina vacía. Estaría cuestionándome, y toda esa gente que dice que no busca trabajo, ¿de qué diablos está viviendo? Yo le podría argumentar de qué está viviendo, y usted y yo lo sabemos. Ahí hay narcomenudeo, ahí hay lavado de dinero, ahí hay actividades ilícitas propias del crimen organizado. Ahí hay ya, habría que explorar efectos de dinero que viene de afuera. En Guatemala se manejan 19 mil millones de dólares por remesas al año. Aquí no vamos a llegar nunca así.
También una presión al asistencialismo, tanto institucional como familiar.
Así es, una serie de factores. Pero para que un número se empiece a disparar tan alto, tiene que haber una acción extraordinaria, y sería interesante hacer la correlación, estadísticamente hablando, entre aumento de homicidios y actividades ilícitas versus aumento de población que deja de buscar trabajo. Le puedo firmar aquí que hay una correlación estadísticamente válida. Correlación es cuando una acción A, la acción B pareciera estar supeditado dependiendo de la acción A. Entonces, ojo con eso, yo estaría más preocupado por eso que andar hasta ahí vistiéndome con ropa ajena. Siguiendo, está yendo el tiempo, en evaluación de
minutos, Iván.
En la evaluación de jerarcas que hicimos, que es muy interesante, igual, así como no hay logros y desaciertos, no hay jerarcas conocidos, el más conocido, Luis Amador, evaluamos todos los jerarcas y digamos que solo 5 superan el 30% de conocimiento, lo cual a un año de trabajo es patético, denota que no hay obra o no hay hechos, o todo el mundo anda muy low profile, lo cual es muy afín al estilo presidencial. Y digamos que el jerarca que tiene mayor proyección y que está muy bien evaluado, tiene un saldo positivo de 60, es Luis Amador. Luis Amador, definitivamente, si hoy el presidente tuviera que definir a un delfín, a un sucesor, definitivamente es Luis Amador.
¿Y quién está descollando que no sea del Ejecutivo?
Ok, en la evaluación de personajes... descolla el presidente, pero descolla don Oscar Arias. Es impresionante cómo es un cuadrante que nosotros hacemos donde a mayor conocimiento, mejor aprobación, hay dos figuras arriba del 95% del conocimiento, que son Rodrigo Chávez y Oscar Arias. Rodrigo Chávez con un 39 de saldo positivo, Oscar Arias con un 29. El presidente en su evaluación nos da 59 positivo, muy en línea con los números que andan por ahí, de 61, 62, y nos dan una serie de negativos que al final el saldo es 39. Digamos que estamos muy en línea con el último CIEP, que ese saldo había salido en 44. Y digamos que viendo el tamaño de la muestra nuestra y el muestreo, podríamos andar ahí con margen de error y todo más o menos parecidos. El saldo del presidente es 39, el de don Oscar Arias es 29. Lo interesante es que Chávez está en esa posición porque es el hombre del momento.
Así es.
Lo ha construido a partir de su liderazgo. Don Óscar Arias parece tenerlo a partir de su capital político. Y que ante ausencia de figuras descollantes y ante la caída de figuras tradicionales como Laura Chinchilla, José María Figueres, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Johnny Araya, Miguel Ángel Rodríguez, muy flat ahí Abel Pacheco, Rafael Ángel Calderón. Podríamos decir que hay tres figuras. Antonio Álvarez está ahí between, ¿verdad? Entre que me voy a ese grupo del sótano que llamo yo, o logro salir y meterme con Abel y con Rafael Ángel y no andar tan mal castigado. Él tendrá su lucha que hacer, pero digamos que hay tres figuras no descollantes, pero que se ve que tienen un potencial. Uno es Luis Amador, definitivamente, con un conocimiento casi del 60% y un saldo de aprobación de 60, muy alto. El otro es Rodrigo Arias, con un conocimiento casi el 80% y un saldo positivo de 10, pequeño, pero digamos que no está en el mundo negativo. Y el otro es el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos, que sí tiene 45 conocimiento, 11 positivo, tiene igual conocimiento, pero 20 negativo, Marta Esquivel. Yo siempre he dicho, los números hablan. Cuando el expresidente Álvaro Ramos y la presidenta actual están al mismo nivel de conocimiento, pero uno está más 11, el otro menos 20, creo que el mensaje está claro, no hay que hacerse mucha explicación. Y hay dos figuras ahí que están positivas, pero con muy bajo conocimiento, habría que ver si las conocen más, ese positivo se mantiene, que es Natalia Díaz y Leslie Bojorges. El diputado Bojorges se sale del saco de los otros diputados que son poco conocidos y negativos, como son Sofía Guillén, Ariel Robles, Andrea Álvarez, Horacio, Juan Carlos Hidalgo tiene mucho que hacer. Yo puse en la presentación de Pablo Heriberto Barca y Irwin Macís, perdieron el reflector y es como si no hubieran existido, ¿no? Y eso te demuestra que la política es efímera. La política es el momento. Una vez que dejaste de ser diputado, dejaste de ser ministro, si no trascendiste, como lo puede ser un expresidente, que pasan los años y ahí está Rafael Ángel, Miguel Ángel, Abel, Laura, o sea, si no es eso, una vez que saliste de la posición, un año después, un ejercicio de estos, no existís. O sea, sí. por eso la... Sí, señor.
Quedan 2 minutos. Un cierre de este estudio. ¿Cada cuánto lo vas a seguir haciendo y cómo podemos entender a la Costa Rica ya viendo la pintura que estás haciendo?
Mira, vamos a hacerlo una vez al mes, porque la ciencia de esto es ir viendo los indicadores, cómo se mueven versus los hechos que van ocurriendo. Un dato: en la simpatía partidaria, Liberación sigue siendo el partido más grande, pero prácticamente a 2 puntos de diferencia, una cuestión que se llama el partido del presidente. Nadie le tiene nombre, nadie sabe cómo es, nadie se acuerda, pero es el partido del presidente Chávez. Si Liberación no se pellizca, puede llevarse una desagradable sorpresa en las elecciones municipales. Eso para terminar. Una vez al mes, precisamente para ir midiendo esas variables. Y pues lo que estamos viendo es un país que está llegando a un punto de inflexión que tiene que ver con un agotamiento del modelo. El modelo de desarrollo nuestro se agotó. Y digamos que uno de los problemas que ha existido en los últimos años es que la discusión ha estado centrada más en cosas accesorias. No es que no sean importantes, pero que no son profundas. Desde luchas identitarias, desde temas ambientales, hasta pleitos de cantina como los que nos pone el actual presidente todos los miércoles, ¿verdad? Ticos con corona, ticos sin corona, etcétera, etcétera. Creo que la discusión de fondo está pendiente. Está pendiente esa la respuesta a esa pregunta de cuál es la Costa Rica que queremos para los próximos 100 años. Y así como alguien la definió mal o bien, que fue a partir de la Junta de Gobierno y a partir de las ideas de Liberación Nacional de José Figueres Ferrer, con todo el inventario de ideas y logros de las ideas social cristianas y el aporte del Partido Comunista, se construyó ese modelo llamado Estado Social de Derecho, y del cual somos productos, muchos de nosotros. Eso cumplió su ciclo, como todo en la vida, y tiene que iniciar un nuevo ciclo. Uh-huh. Ese nuevo ciclo, ese liderazgo para llevar a cabo ese proyecto de construir esa Costa Rica de los próximos 100 años, esa conversación está pendiente. Y tarde o temprano la gente la va a resentir. Los fuegos artificiales llega un momento en que terminan. Y cuando terminan hay silencio y hay, ¿verdad?, una serie de sentimientos encontrados. En algún momento los fuegos artificiales terminarán. y esa pregunta es obligatoria responderla. Por el momento no se ve un liderazgo ni se ve una acción que vaya orientada a eso. Entre más tarde, va a ser más complicado, porque la inseguridad sigue creciendo, el desempleo está ahí, el costo de vida está ahí, y las expectativas positivas no son eternas. Ese es mi diagnóstico.
Perfecto, Iván. Muchísimas gracias por este espacio que estás dándole al país con este estudio tan importante. Cuando vuelva a salir tu estudio, otro espacio vamos a darte para seguir viendo el análisis y la secuencia de los datos. A todos los que han estado en sintonía, muchísimas gracias, Iván. Reiterarte, esta es tu casa.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Saludos a todos y hasta mañana, si Dios así lo permite.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Rica del